Buenos días a todos. Si quieren abrir sus Biblias aquí en Efesios 1:1, que es el pasaje que estamos estudiando, y después vamos a ir a Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 18, 24. Vamos a orar para comenzar lo que hay que hacer. Padre, muchas gracias que nos has traído aquí esta mañana para escuchar tu palabra. Gracias por los cantos de gracia, por las oraciones, por la participación de los niños. Y gracias, Padre, porque sabemos que pues no te importó en un sentido lo que habíamos hecho, sino que lo más importante para ti fue enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias que nos has ayudado a conocerle, aceptarle de corazón y poder gozarnos en tu presencia. Y gracias por el pasaje de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a retomar un poco lo que habíamos visto. Entonces, si recuerdan, nada más para refrescar su mente, el primer mensaje fue la mala voluntad de Pablo contra la buena voluntad de Dios. Y vemos cómo Dios se apareció en la persona de Jesucristo a Pablo en el camino a Damasco, lo alumbró, lo dejó ciego y después le regresó la vista y le ayudó a confiar en él para perdón de pecados. Pablo, un fariseo, un religioso que aún con su religión iba camino al infierno y Dios no lo mató, sino que le rescató camino a Damasco. Y hemos estado viendo por el último mensaje y este también, que es ahora la mala voluntad de los efesios contra la buena voluntad de Dios. Pero hay algunos paréntesis en cómo se formó esta iglesia. Y algo de lo que vimos fue la vida de Apolos, y ahora vamos a ver la vida de 12 discípulos judíos. Vamos a leer rápidamente 24 al 28, de capítulo 18 de Hechos. Y en Efesios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo. Y lo que vamos a ver hoy es cómo es que estas personas llegaron a ser santos. Y santo quiere decir simplemente uno que ha sido apartado por Dios y para Dios. Y fieles no quiere decir que eran creyentes especiales o que eran súper espirituales, simplemente quiere decir que eran creyentes en Cristo Jesús. ¿Cómo es que llegaron a esto? Pues vamos a ver lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo fue primero, para que estos llegaran, pues primero convertir al apóstol Pablo en un discípulo suyo. Después Pablo llegó a Éfeso, encontró a dos judíos ahí, un matrimonio, Aquila y Priscila. Quizás habían sido creyentes antes, quizás no, pero recibieron la instrucción de Pablo y entonces se quedaron ahí en Éfeso a instruir a otros en el camino. Y ahora estamos aquí con ellos y van a encontrar un hombre muy importante para la historia de la iglesia que se llama Apolos. Y ellos les van a ayudar a conocer más exactamente el camino de Cristo, el camino de Dios. Y dice el 24, llegó entonces a Éfeso un judío, y siempre cuando dice un judío no es nada más para llenar el espacio, es para notar que esta persona tenía un trasfondo del Antiguo Testamento. Y se llamaba Apolos, y unos dicen que después el nombre completo es Apolonio, Apolos es el nombre corto. Y si ustedes han oído algo de apologética, es de Apolos de donde toman este nombre. Natural de Alejandría, ya vimos todo esto, entonces no voy a repetirlo, solamente voy a dar lectura. Hombre elocuente que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte, y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó ayudó mucho a los que por la gracia de Dios habían creído. La persona llega a creer en Cristo por la gracia de Dios, no por iniciativa personal. Dice, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Esto es muy importante porque si tú quieres demostrar quién es el Cristo, tiene que ser en base a la Biblia, no en base a tus ideas, a tus pensamientos, a lo que te han dicho otros. Tienes que buscar en la Biblia quién es Jesucristo. Y recuerden, él dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros les parece que tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, él necesita las Escrituras porque las Escrituras es la palabra de Dios. Y luego tenemos un caso similar, aunque no igual, con algunos contrastes en el 19. Vamos a leer del 1 al 7. Aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, él ya se fue, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso. y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: No, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿En qué bautismo pues fuisteis bautizados? Y ellos contestaron: En el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Pues, ¿qué cosas encontramos en común y qué cosas encontramos en contraste? Pues los dos tienen algo del bautismo de Juan, ¿verdad? Tanto Apolos como estos 12. El asunto con Apolos es que él sí había confiado en Cristo. Él había confiado en Cristo y por eso podía hablar con exactitud el camino de Jesús. Pero había cosas que no había entendido todavía porque él no estuvo el día de Pentecostés. Si van ustedes a Hechos 2, ahí los apóstoles, después de haber creído en Cristo, años después, y 120 personas recibieron al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no podía ser entregado a ellos hasta que Cristo no muriera en la cruz y resucitara. Y era una promesa que les había hecho y les dijo: quédense en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo les sea dado. Entonces, el libro de Hechos nos da eventos únicos e irrepetibles. Es un libro de transición. Entonces, hay personas que dicen: no, estamos esperando la venida del Espíritu Santo. Y uno les puede decir: ya llegó. Y llegó a Jerusalén, no iba a llegar a otro lado. Es un evento único e irrepetible. Entonces, Apolos no está ahí, entonces Apolos no sabe de la recepción del Espíritu Santo, aunque lo tiene, porque lo demuestra por la enseñanza de las Escrituras, pero esa parte le falta. Entonces, aquí Priscila le tienen que indicar esto, y también le tienen que indicar: mira, Apolos, ahora la ley ha terminado, estamos bajo la iglesia, bajo la gracia de Dios, los creyentes llamados para Cristo, y ahora hay judíos y gentiles que son creyentes. Antes, la salvación, según ellos, nada más era para los judíos, para el pueblo de Dios. Pero ahora con Cristo está salvando a gente de todas las razas. Y es algo que él no puede captar bien, pero lo capta inmediatamente. Y entonces va a ayudar a los hermanos ahí en Acaya o en Corinto. Ahora, esto es un tema importante porque aún los apóstoles y los judíos creyentes batallaron para creer bien esta verdad de que los gentiles o los no judíos también recibían la salvación por gracia, simplemente por creer en Cristo. No necesitaban toda su instrucción en la ley, necesitaban únicamente confiar en Cristo. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Podemos decir que Apolos había creído en Cristo y era salvo, tenía el Espíritu Santo, pero le faltaba información para poder enseñar mucho mejor y enseñar ahora sí con gracia acerca de la iglesia y del Espíritu Santo y otras doctrinas que no tenía todavía. Pero estos creyentes de aquí del capítulo 19, ellos no habían creído en Cristo, nada más se habían bautizado en el bautismo de Juan. Entonces Pablo tuvo que aclararles el asunto. Ahora, tengo una ilustración aquí. Hace algunos años, ya como 20 y tantos años, esta iglesia cuando comenzó con ciertas deficiencias, se puede decir, ¿no? No teníamos todas las doctrinas. Barda había dejado a unos ancianos aquí. Aquí está uno, mi tío todavía, Roberto también y mi papá. Pero todavía ellos iban empezando, entonces había cosas que pues estaban apenas aprendiendo. Y pues los bautismos se daban como en racimo, ¿no? Tú llegabas y creo en Cristo y los bautizaban y así, ¿no? Entonces, años después, estábamos ahí en mi casa, en una clase, y mi hermano Arturo y otros que de niños fueron bautizados dijeron: oye, pues nos queremos volver a bautizar. ¿Por qué? Pues porque cuando nos bautizamos no éramos creyentes en Cristo. Y así puede suceder en cualquier iglesia. Hay mucha gente que solamente se bautiza pero no ha creído en Cristo. ¿Y por qué se bautizan? Porque piensa que con el bautismo ya son salvos, pero no se han salvado. Hace poquito Gaby, ¿dónde está Gaby? Aquí está Gaby. Ella viene de una iglesia de los adventistas del séptimo día donde no creen en Cristo como salvador. Y se bautizó allá. Pero se bautizó aquí porque ahora ha confiado en Cristo como salvador. Entonces necesitas creer en Cristo. Estas personas se habían bautizado en el bautismo de Juan. ¿Qué enseñaba Juan? Pues Juan enseñaba que tenías que prepararte. Juan era un mensajero que preparaba el camino del Señor. Entonces era un ministerio de preparación para el Mesías que venía. Pero Juan nunca dijo que él salvaba con su bautismo. Juan dijo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Entonces, estos judíos sí tenían la convicción de su pecado y querían ser limpios de su pecado, pero no sabían cómo ser totalmente limpios de su pecado, y esto es lo que Pablo les va a explicar. Entonces, el Espíritu Santo, cuando uno cree en Cristo, mora en el creyente. No pide permiso, es algo que se hace de manera automática. Ahora, para aclarar esto, déjenme decirles que este es el único pasaje en toda la Biblia donde personas que fueron bautizadas por Juan se volvieron a bautizar. Los otros creyentes que se bautizaron con el bautismo de Juan no se rebautizaron porque habían confiado en Cristo. De hecho, hay cuatro apóstoles que Jesús escogió, y Jesús quiere decir Dios salva, que no se rebautizaron, pero que se bautizaron con Juan. ¿Saben quiénes son? Andrés, Felipe, Juan y Jacobo. Cuatro apóstoles. Que llegaron a ser apóstoles, no se rebautizaron. Apolos tampoco tuvo que rebautizar. Los que no eran creyentes sí se bautizaron por primera vez. Aunque parece que es rebautizarse, pero realmente se estaban bautizando por primera vez, obedeciendo a Cristo. Y entonces, en el libro de los Hechos, ¿qué tenemos? Como les dije, es un libro de transición. ¿Ha acabado la época de la ley? ¿Hasta cuánto? Hasta la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, se abre un nuevo camino. Y Él entonces cumplió toda la ley, sabe que la ley no te puede salvar, y ahora, con su muerte y resurrección, dice, eres salvo si crees en mí. No necesitas hacer obras, no necesitas cumplir la ley porque ni puedes cumplirla. Ahora solamente por fe crees en Cristo, y por eso decimos, solo por fe en Cristo somos salvos. Esa es la doctrina del Nuevo Testamento, y es a lo que apuntaban también los profetas del Antiguo Testamento, que creyendo en Dios uno podía ser salvo. Ahora, versículo 1, vamos ahora sí a explicar en el 19. Dice, y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Vamos aquí rápidamente al 18, 20. Dice, cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, está hablando de Pablo, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Ahora, esta frase, si Dios quiere, ¿cuánto la usamos nosotros? Todos los días, ¿verdad? Pero decimos, si Dios quiere, pero yo sé que sí quiere. Entonces casi estamos asumiendo que Dios quiere lo que yo quiero. Pero no es así. Pablo es un hombre que vive bajo la voluntad de Dios. Y él no sabe si va a regresar a Éfeso. Pero les dice, si Dios quiere, voy a regresar. Y si regreso, va a haber un propósito de Dios en este regreso. Y por estos versículos sabemos que Dios, desde antes, ya había planeado que Pablo sí regresara. ¿Y a qué regresó? ¿Pues regresó a encontrarse por casualidad? No, porque no tenemos un Dios de las casualidades, tenemos un Dios que planea todo y todo lo ejecuta a la perfección. Pablo tuvo que regresar para encontrarse con estos 12 discípulos que no tenían fe todavía. Y también Pablo tuvo que regresar ahí para que desde ahí el Evangelio se extendiera a todo Asia. Éfeso fue el lugar central donde Pablo realizó su ministerio, y de ahí todas las iglesias de alrededor empezaron a llegar a creer. Eso lo estamos viendo en 2 Corintios, ¿verdad? Entonces, otra cosa que vemos aquí es, hay discipulado. Para que una iglesia comience, una iglesia de Cristo, es necesario dar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son buenas noticias, no son nuevas noticias. Son buenas noticias de que las antiguas noticias del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Y al cumplirse son buenas noticias. ¿Y qué dicen? Pues que el hombre es salvo por la fe en el sacrificio de Cristo. Juan dijo también, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sí enseñaba bien, nada más que unos no entendieron bien. Entonces, aquí tenemos el Evangelio. Pero además del Evangelio, se necesita discipular en las doctrinas de la Biblia. Si no hay doctrina sana en una iglesia, las iglesias no sobreviven. Las iglesias van a perecer. Y por eso está discipulando, Aquila y Priscila discipulan a Apolos, y ahora Pablo va a discipular a estos hombres 12 y después va a discipular a mucho más personas, ¿no? Ahora, esta región de Éfeso, eso es Turquía hoy en día. Es una parte de Turquía, nada más. Turquía es un país muy grande, extenso. Tienes que recorrer a veces hasta 10, 15 horas en coche para llegar de un lado a otro. Es muy grande Turquía. Pero ahí hubo iglesias, las primeras siete iglesias de, pues, o las más importantes iglesias del Nuevo Testamento estaban ahí. Si tú vas a Turquía hoy en día, lo único que vas a encontrar son musulmanes que no creen en Cristo, que odian a los cristianos, que odian a los judíos, que odian a todo el mundo, pero que creen en un Dios que, según ellos dicen, es el Dios verdadero. ¿Qué más vas a encontrar ahí? Vas a encontrar ruinas por todos lados y vas a encontrar un cristianismo falso. ¿Qué pasó? Había siete iglesias ahí, firmes, sólidas. Ellos descuidaron la palabra de Dios. Sin buena doctrina las iglesias no sobreviven. Versículo 2 dice, y les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces, una de las doctrinas centrales de la Biblia que tenemos que entender y que tenemos que machacar una y otra vez es que el Espíritu Santo se recibe inmediatamente al momento de creer y es un hecho irrepetible. No lo recibes hoy y mañana se quita. Una vez que lo tienes, aunque no lo sientas, aunque no lo percibas, aunque no tengas fuego en tu corazón, el Espíritu Santo está morando ahí. Sin esta doctrina no hay continuidad para la iglesia. Es lo que tenemos que enseñar todo el tiempo. Si crees en Cristo, recibes al Espíritu Santo. Ahora, Juan sí enseñó acerca del Espíritu Santo, porque aquí parece que dice, ni siquiera hemos oído, pero si ustedes van al margen, bueno, en otras traducciones dice, no sabemos si el Espíritu Santo ha sido dado. Ellos sí sabían del Espíritu Santo, por pasajes del Antiguo Testamento, y Juan también dijo que el Espíritu Santo, que Cristo iba a bautizarles con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces sí sabían del Espíritu Santo. Lo que no sabían ellos es que podía morar en ellos permanentemente, algo que tampoco conocía Apolos muy bien. Y es que no es una doctrina sencilla. Pensar que en un hombre pecador como tú y como yo, al creer en Cristo de manera gratuita, recibes este privilegio inmerecido de tener al Espíritu Santo morando en ti para ayudarte en toda tu vida, pues parece como de fantasía, ¿verdad? No parece que sea real, pero es lo que ocurre. Y entonces por eso Pablo les dice, ¿cuándo creísteis? Noten ustedes que no les dice, aunque en algunas versiones dice así, desde que creísteis. Porque si les hubiera dicho desde que creísteis, él estaba asumiendo que habían creído. Pero les dice, ¿cuándo creísteis lo recibiste? Y ellos dijeron, no, no lo recibimos. ¿Y por qué no lo recibieron? Porque no habían creído en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ellos confirmaron su respuesta. Ahora, tampoco les dijo, ¿creíste en el Espíritu Santo? Tampoco les dijo eso. ¿Qué les dijo? ¿Recibiste? ¿Lo tienes? Y ahorita vamos a ver algunas evidencias de lo que es tener al Espíritu Santo. La pregunta fue, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos respondieron, no. Pablo, no vamos a ir allá, pero Romanos 8:9 dice, nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu, los que han creído en Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces no puedes decir que eres salvo si no tienes el Espíritu, o si lo tienes de manera parcial, o si entra y sale, o si tiene que aparecerse en lenguas o cualquier otra cosa. No eres creyente. Versículo 3. Entonces él dijo, bueno, ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Ahora, Pablo sabía bien que el bautismo de Juan, y esto sí, subrayenlo, era nada más para los judíos. Si ustedes leen todos los pasajes del bautismo de Juan, era para el pueblo judío, no era para los gentiles. Y el bautismo de Juan simplemente es preparatorio para la venida de Cristo, que ya había venido. Entonces, no era el cumplimiento, era la preparación para que la gente empezara a pensar en su condición acerca de su relación con Dios y se arrepintieran de su camino y dijeran, pues ahora necesitamos confiar en Cristo. Y por eso dice aquí, ellos contestaron en el bautismo de Juan. Ahora, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están involucrados en la salvación del hombre. Pero ningún bautismo te salva. No te salva el bautismo en agua, no te salva el bautismo de Juan y tampoco te salva el bautismo del Espíritu Santo. El que te salva es Cristo. El Padre no fue a la cruz, el Espíritu no fue a la cruz, Cristo fue a la cruz. Cristo se hizo hombre sin dejar de ser Dios, y se identifica con los humanos como ti, como tú y como yo, el Espíritu y el Padre, ¿no? Aunque están involucrados en la salvación y son parte vital de la salvación, no están como alejados, pero el que te salva es el Salvador. Entonces, ni el bautismo del Espíritu te salva. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo solamente sirve para confirmar que has confiado en Cristo y va a haber un cambio de vida en ti. Eso es lo que sucede. Entonces, hay personas que dicen, no, es que necesito portarme bien para que el Espíritu Santo... No, necesitas creer en Cristo. Él es el Salvador. El Espíritu Santo no es el Salvador. El Espíritu Santo es el ayudador en tu salvación, nada más. Podríamos hablar mucho del Espíritu Santo, pero es una doctrina que a veces descuidamos bastante y no la conocemos bien, por eso a veces fallamos en cuanto a su apreciación. Por eso Pablo tuvo que aclararles y declararles lo siguiente en el 4. Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo, ¿qué pueblo? El pueblo judío. Que creyeran, y ya esa frase subrayen, ese es el requisito para recibir al Espíritu Santo, que creyeran en aquel que venía después de él, y ese aquel se llama Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Dios salva. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pues, ¿qué fue lo que entendieron y creyeron? Pues lo que entendieron y creyeron fue lo que les dije, que el bautismo de Juan había simplemente sido preparatorio para que ellos pudieran creer en aquel que era su Mesías o su Cristo y pudieran entrar al reino de Dios a reinar con él. Y arrepentimiento sí involucra un cambio de mente en cuanto al pecado. El problema es que sabemos que no podemos cambiar. Ellos habían captado que tenían cierta limpieza cuando se habían bautizado en agua, porque eso es lo que hace el agua, limpiar. Pero es imposible que si tú te metes al agua salgas limpio de tus pecados. Por eso cuando hacen bautismos de infantes, no salen limpios de pecados, ellos nacen con el pecado original. Para que ellos sean limpios del pecado, tienen que confiar en Cristo. ¿A qué edad? Pues no sé, a la edad que confíen. Pero a la edad que confíes, eres limpio de tu pecado. Entonces ellos sabían esto, pero decían, ¿pero cómo hacemos para ser totalmente limpios? Porque obviamente sabían que bajo la ley nadie cumple. Entonces siempre te estás ensuciando. Y también bajo la gracia te ensucias. Pero Cristo ya te ha limpiado de todos tus pecados. Es lo que Él ofrece cuando tú crees en Él. Entonces, en Efesios, por eso dice, en el 4:5, no vamos a ir allá, pero dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre que está sobre todos y en todos. Y hay mucho que comentar ahí, pero solamente quiero que se enfoquen en un solo bautismo. ¿Cuál es ese bautismo? ¿Cuál? ¿El del agua? Es el del Espíritu. Entonces, ¿por qué te bautizas en agua? Porque es una ordenanza para que confirmes con otros que has confiado en Cristo. Pero desde el momento de creer en Cristo, tú tienes al Espíritu Santo, te bautices en agua o no. Si tú has confiado en Cristo y te mueres saliendo de aquí porque te cayó mal el café que sirven aquí, o se te atoró el pan, pues ya has sido salvo. Tienes al Espíritu Santo morando en ti, en ese mismo instante, es instantáneo. No necesitas bautizarte, pero si tienes más tiempo de vida, la ordenanza es bautízate, porque así confirmas tu fe delante de otros creyentes. Entonces, la vida de la recepción del Espíritu Santo no viene tampoco después de hacer una vida más espiritual o ser mejor, o para que puedas tú tener ciertas manifestaciones espirituales. Viene inmediatamente al momento de creer. Y sí, bautizarte es parte de la obediencia, porque estás obedeciendo un mandato de Dios que dice, bautízate. Y eso confirma quizás que has creído en Cristo, pero ha habido muchas personas que se han bautizado y no han creído, como les estaba diciendo al principio. Entonces, en resumen, podemos decir que la recepción del Espíritu Santo es únicamente al momento de confiar en Cristo como tu Salvador. Él pagó por tus pecados en la cruz. Si tú confías en eso, tienes al Espíritu Santo, aunque no te veas tan santo. Yo tampoco me veo tan santo, nadie. Tienes al Espíritu Santo morando en ti. Y esto es más grande de lo que nosotros podemos imaginar o pensar. Eso es algo grande. O sea, no es una cosa sencilla decir, tengo al Espíritu Santo de Dios morando en mí. ¿Te puedes imaginar eso? A mí todavía me cuesta mucho trabajo. Pensar que Dios Espíritu Santo está morando en mí y que el Padre y el Hijo también han hecho morada en mí. Y todavía tener las actitudes que tengo, decir las palabras que digo. Digo, por eso dice la Biblia, no entristezcas al Espíritu Santo. No es que se va, pero sí lo entristeces porque cometes acciones contrarias a lo que es la santidad de Dios. Pero tener al Espíritu Santo es algo grande. Ahora, tenemos mayores privilegios que Juan, el Bautista. Por eso dijo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. No en cuanto a calidad de servicio, pero en cuanto a privilegios. Pero también tenemos más responsabilidades. Yo dudo mucho que sirvamos a Cristo como lo sirvió Juan. Y él todavía, bueno, él sí recibió el Espíritu desde pequeño, pero hay otros hombres como Daniel o otros que servían a Cristo mejor de lo que lo hago yo, y todos tenían el Espíritu Santo morando permanentemente. Entonces, aprovecha que tienes al Espíritu Santo, aprovecha esta doctrina. Ahora, estos discípulos, ¿qué pasó con ellos? ¿Eran como Pablo? No. Estos discípulos no persiguieron a la iglesia de Dios, no persiguieron a la iglesia de Cristo, no estaban dando su aprobación para la muerte de Esteban, no estaban encarcelando a otros discípulos. ¿Pero qué pasó con Pablo? Pablo hizo todo esto, y cuando la gracia de Dios se reveló a él, Cristo lo salvó. ¿Y estos qué? Pues eran personas que podemos considerar buenas gentes, ¿verdad? Pero ni su moral, ni su bautismo les alcanzaba. Tenían que confiar en Cristo porque tenían la misma condenación bajo la que estaba Pablo sin confiar en Cristo. Y hasta Spurgeon dijo una vez una frase que me acordé ahorita, que estaba enseñando. Dice, tu buena moralidad puede evitar que vayas a la cárcel, pero no te puede evitar que vayas al infierno. Tienes que confiar en Cristo. Si confías en Cristo, así seas el peor como Pablo, o el más o menos bueno como estos, tienes salvación. Si no confías en Cristo, y eres el peor como Pablo, vas al infierno. Pero si eres muy bueno, muy moral, y no confías en Cristo, vas al mismo lugar. No hay ninguna diferencia, por eso Pablo lo está aclarando aquí. Versículos 6 y 7. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas, y profetizaron. O profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. ¿Lo recuerdan? La transición, ley, gracia. Hay cosas que son temporales. En el Antiguo Testamento se recibía el Espíritu Santo para una función especial, de manera temporal. Ahora se recibe de manera permanente. Y entonces llegamos a creer en Cristo y recibimos el Espíritu Santo. Pero hay algunas cosas aquí que nos hacen un poquito de ruido, ¿verdad? Por ejemplo, dice Pedro, que ahí en el libro de, en el mismo libro de Hechos, vamos a ir más tarde quizás ahí, cuando ellos creyeron, recibieron al Espíritu Santo. ¿Quiénes? 3,000 personas que oyeron el mensaje de Pedro y de los 120, y entonces creyeron, también hablaron en lenguas. Ahora, la recepción del Espíritu Santo en el libro de los Hechos no lleva el mismo patrón. Por ejemplo, los apóstoles y los 120, ¿cuándo recibieron al Espíritu Santo? ¿Cuándo creyeron? No, lo recibieron después de la muerte y resurrección de Cristo, pero habían creído en Cristo. Otras personas lo recibieron al momento de creer, durante el momento de creer. Y otras lo recibieron luego cuando creyeron, y otras cuando se bautizaron, y otras con la imposición de manos. Es lo que dice aquí, a estos les impusieron las manos. Entonces, ¿qué hay de la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo? Bueno, es un libro de transición y de hechos irrepetibles, este libro de hechos. Entonces, aquí la imposición de manos quiere decir, se terminó la ley, empieza la gracia, se acaba lo temporal, ahora sigue lo eterno, que es el Espíritu Santo. Y déjenme decirles que ningún otro libro menciona imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, excepto este libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y además también, cuando imponían las manos sobre la gente, solamente los imponían los apóstoles. No las imponían nadie más. En el caso de Ananías, cuando impuso las manos sobre Pablo, fue porque fue una orden directa de Cristo, pero quizás él había recibido el Espíritu Santo antes, porque dice que Pablo fue lleno del Espíritu, no dice que recibió el Espíritu. Pues quizás Pablo creyó antes, pero de todos modos Ananías impuso las manos porque así se lo indicó. Y lo que estaba haciendo con esta imposición de manos, Dios estaba confirmando que estos eran sus verdaderos apóstoles. No charlatanes, no gente que se decía ser apóstol, no los que no tenían que haber visto al Cristo resucitado, y Pablo lo vio porque se le apareció también en el camino a Damasco. Entonces, eso era la imposición de manos. La otra cosa es que la imposición de manos no se le hizo a los 3,000 judíos que creyeron, ahí en Hechos 2. No les impusieron las manos para que recibieran al Espíritu Santo. Creyeron y fueron bautizados y recibieron al Espíritu. En casa de Cornelio, en el capítulo 10, los no judíos, Pedro les da el mensaje de salvación. tampoco les impuso las manos. Ellos creyeron en Cristo, recibieron al Espíritu y después fueron bautizados. Entonces puede ser antes, durante o después. Pero lo que la Biblia enseña hoy en día es que una vez que crees, lo recibes. Esto fue un periodo de transición, ya no se repite otra vez. Ahora, esta imposición de manos, como les dije, es únicamente para judíos. Y también era para dar testimonio a los judíos. Cada vez que lo leen, los judíos tienen que estar ahí presentes para ver que es una cosa que viene de Dios. Y es por los apóstoles nada más, ¿no? Pero no tiene un poder mágico para hacerte más bueno, para hacerte más santo o para impartir una bendición de ningún tipo. Simplemente es para darte una aprobación de lo que Dios dijo. Y si Dios lo manda, lo haces. Pero como no nos manda, pues no vamos a imponer las manos sobre de aquí, ¿no? Entonces un comentarista dijo una vez, la imposición de manos hoy en día puede servir para aprobación. Como por ejemplo, si nombran unos ancianos o algo, los aprueban la iglesia, ¿no? O tú puedes poner las manos sobre tu hijo, apruebo lo que estás haciendo. Pero fuera de eso, ¿sabe para qué sirve la imposición de manos? Para causar una infección. Entonces no funciona para otra cosa. En el COVID no podías hacer imposición de manos. Vas a infectar a alguien. Entonces no es algo mágico. Por eso quería aclararlo aquí. Ahora, hablar en lenguas y profetizar. Es la otra parte, ¿no? Que dice aquí. Lenguas. Esta palabra lenguas es la palabra glosá. Hay dos palabras para lenguas en la Biblia. La primera es dialectos y la segunda es glosá. Dialectos nada más se usa en el libro de los Hechos. Glosá se usa en el resto. Y glosá es más general, puede referirse a lenguas humanas o lenguas angélicas. Pero en los dos casos, o es lenguaje conocido, o es un lenguaje desconocido para la persona que lo habla, pero no para la persona que lo escucha. Ese es el significado de las lenguas, ¿no? Entonces vamos aquí al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 5, para hablar de lenguas. Y les voy a explicar cómo es dialectos y glosá, y cómo las dos se compaginan. Pero recuerden, dialectos, que son lenguajes conocidos, solamente está en el libro de los Hechos. Hay otros pasajes, son seis veces las que aparecen. Pero en el 5 dice, y había, otra vez, ¿quiénes son? Judíos. Las lenguas eran para los judíos, que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Entonces son de diferentes regiones. Y al ocurrir este estruendo, cuando llegaron las lenguas, eso es en el contexto, la multitud se juntó, y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia dialectos. ¿Su propia qué? Lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Eran los 120 personas que habían creído en Cristo que estaban con los apóstoles. Todos ellos eran de la región de Galilea. Entonces los que están de las otras naciones dicen, oye, ¿qué no son todos estos galileos? Y vean la sorpresa. ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia dialecto? Nuestra propia lengua conocida, en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, pues ya en la región ahí de Asia puedes ver todos estos lugares en un mapa, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Pamfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. ¿Cuántos idiomas había ahí? Y después dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas. Esta es la palabra glosa. Un idioma que era conocido por los que escucharon, pero no por los que hablaron. Entonces, eso se refiere con las lenguas. Y les tengo una ilustración aquí. Es como si mi tío de repente se parara aquí y nos empezara a hablar en inglés. Pero imagínense la sorpresa de nosotros cuando él nos empezara a dar un mensaje en inglés perfecto, que no conocía, que no había estudiado antes. Aunque se estudió, pero no lo aprendió. ¿Estaríamos cómo? Pues sorprendidos, ¿verdad? ¿Pero quién estaría más sorprendido? ¡Él! Él estaría más sorprendido porque diría, ¿cómo esto? ¿Qué me pasó? Y esto era para que autentificaran ya en serio que el mensaje venía de Dios. Era para eso. ¿Quién más habló en lenguas en el libro de Hechos? Pues hablaron los gentiles, cuando recibieron al Espíritu Santo también en la casa de Cornelio, en el capítulo 10. No vamos a ir allá ahorita, vamos a ir después. Pero lo que notamos ahí es que la audiencia era judía. Entonces la audiencia era judía ahí y por eso necesitaban oír a estas personas hablar en su propia lengua para autentificar el mensaje de Dios porque no creían muy bien lo que estaba sucediendo ahí. Lo que hay que notar aquí es que no eran balbuceos, no eran cosas inexplicables y no eran profecías inentendibles. Era directamente la palabra de Dios. Y tengo tres pasajes para mostrarles qué fue lo que ellos hablaron. No eran tampoco temas irrelevantes, no estaban hablando de fútbol, ni estaban hablando de la novela de ayer, ni lo que vieron en el cine. No había cine, pero quizás ahí con un teatro o algo así. No, están hablando de cosas importantes. Hechos 2:11, ya lo leímos, dice que hablaban las maravillas de Dios. Entonces no estaban hablando cosas irrelevantes, estaban hablando de las maravillas de Dios. ¿Y saben qué? No hay una maravilla más grande que Dios nos haya dicho que Cristo pagó por nuestros pecados, que se hizo hombre, que murió en la cruz y que resucitó para darnos vida eterna. Y creyeron 3,000 personas, 3,000 judíos. ¿Funcionaron las lenguas? ¿Fue algo trivial? No, fue el mensaje de Dios. En 10:46 dice que estos gentiles exaltaron a Dios. Y tú no puedes exaltar a Dios si solamente crees en el Padre y solamente crees en el Espíritu. Necesitas creer en el Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Necesitas confiar en Cristo. Si quieres exaltar a Dios, la mejor manera de hacerlo es exaltarlo confiando en Cristo. Eso fue lo que hicieron los gentiles en la casa de Cornelio. Y por último, en el 19:6, que estamos leyendo ahí, que dice, profetizaban. ¿Qué es la profecía? La profecía no es una enseñanza, la profecía es una revelación directamente de Dios al hombre acerca del futuro. Y la profecía por excelencia nos va a hablar acerca de Jesucristo como Salvador y de su futuro reino, en resumen. Entonces, cuando estaban profetizando estos judíos, otra vez, están diciendo, Cristo es el Salvador, Cristo va a venir. Muy seguramente es lo que estaban diciendo. Entonces, no eran palabras triviales, las lenguas no son nada más para balbucear, no son para dar profecías nuevas que no se pueden entender ni captar, no son balbuceos, son cosas específicas que Dios usó y solamente las usó tres veces. Pentecostés, casa de Cornelio, y esta es la última vez que se usó el don de lenguas para esta función. ¿Qué podemos concluir aquí? Pues lo primero es ver que nada más fueron 12 judíos. No fueron toda la iglesia de Éfeso que estaban hablando en lenguas, solamente 12. Por eso pone un número ahí, para que notemos que no era para todos. ¿Y por qué pasó? Porque estos no habían creído en Cristo, tenían que confiar, recibir al Espíritu Santo y manifestarse como se manifestó a los primeros judíos también. La otra cosa que podemos concluir es esta. No te voy a preguntar si eres discípulo de Moisés. Tampoco te voy a preguntar si eres discípulo de Pablo, o si eres discípulo de Juan el Bautista, o si eres discípulo de Roberto Reyes, o de Sergio, de Martín Castro, o de Alejandro Chávez, o del apóstol Pablo, o mío. Eso no te voy a preguntar. Tampoco te voy a preguntar si has asistido a la iglesia regularmente. Tampoco te voy a preguntar si tienes una Biblia en tu casa y la lees de vez en cuando. No, tampoco te voy a preguntar eso. Tampoco te voy a preguntar si te bautizaste. Ni tampoco te voy a preguntar si hablas en lenguas. Lo que te voy a preguntar es lo más importante. ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? Esa es la pregunta que tienes que contestarte. Y si has creído en Cristo, tienes al Espíritu Santo, aprovéchalo. Lee su palabra, que Él te ayude a entenderla y vive una vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tu torcida voluntad. Pero si no has creído en Cristo, tu destino eterno está en juego. Necesitas confiar en Cristo. No importa todo lo demás, es perimetral. La pregunta más importante es, no es si recibiste al Espíritu Santo cuando creísteis, aunque parece que así es, ¿creíste en Cristo para recibir al Espíritu Santo? Y si creíste, lo tienes. Padre, muchas gracias por tu palabra que nos enseña tanto y que nos ayuda, pues sí, a poner una dirección fija a nuestra meta que es seguir a Cristo y que nos enseña bien acerca de lo que es la salvación. Gracias, Padre, porque solamente es por fe, solamente es por gracia, solamente es por Cristo, solamente tú mereces la gloria y solamente podemos tener a tu Santo Espíritu, que es un privilegio que no hemos de veras explotado bien por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Amén.